Hola, una vez más, aquí nos encontramos en Gallo Pinto y Mate Amargo, como sabéis, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Un programa hecho para los amigos y las amigas, amigos y amigas a quienes saludamos porque podemos encontrarnos con ellos en nuestra vida diaria, amigos y amigas a quienes conocemos pero no podemos saludar porque se encuentran lejos de nosotros, y también a aquellos amigos y amigas a quienes no conocemos, quizás nunca conoceremos, pero sabemos que andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, en afanes parecidos a los nuestros. Hoy es una edición un poquito especial, en la que vamos a contar con lo que fue la primera parte del contenido de una conferencia realizada en nuestra ciudad recientemente y organizada por nuestro comité, en la cual el doctor Henry Morales López, que es un doctor en economía guatemalteco, coordinador general del movimiento Chukim Pop, presentó un documental y presentó también su estudio titulado sobre integración y la agenda social de Mesoamérica, refiriéndose con ello a todos los países de Centroamérica y también a México. Una conferencia, una charla muy interesante en la que habló sobre la situación actual de los movimientos sociales, las perspectivas y las circunstancias de muchos de esos países desde el punto de vista de las personas comprometidas con los movimientos sociales, y no cabe duda que Henry Morales es una persona absolutamente comprometida con este movimiento. Es también un gran amigo y colaborador de nuestro comité, y por eso lo traemos aquí, porque nos parece además que sus palabras pueden ser de un gran interés para todos vosotros y vosotras. Aparte de esto, y si quedase tiempo, tendremos ocasión de actualizar un poquito las últimas noticias de lo que viene sucediendo por aquí, por nuestra ciudad y por algún otro rinconcillo de este pequeño mundo. Y también, por supuesto, tendremos ocasión de escuchar la música seleccionada por nuestra amiga Agustina Burguete. Oiremos algunas de las cosas que se quedaron en el tintero de la semana pasada. Y bueno, pues con estos ingredientes comenzamos ya con el programa número 66, que nos trae la primera parte de la conferencia de nuestro amigo Henry Morales. Prometemos que la semana que viene haremos un programa con la segunda parte, en la cual Henry Morales respondió a las preguntas que se suscitaron en el debate y entró ya a consideraciones más particulares sobre algunas de las circunstancias que se están dando en los países del área. Bueno, pues sin más, empezamos ya. Como decía al empezar, la semana pasada se quedó en el tintero alguna de las selecciones hechas por nuestra amiga Agustina, y hoy vamos a traerla. Concretamente vamos a comenzar con una versión del poema de Miguel Hernández, Vientos del Pueblo, que está hecha por Los Lobos.
Pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos, los leones la levantan.
No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de garras
y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? Quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula.
Asturianos de Braveja, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma.
Labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceitunas, nacidos
unidos entre guitarras y forjados en los yunques, torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta,
murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada.
Yugosos quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto 20 veces muerto, la boca contra la grama.
Tendré apretados los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles, en medio de las batallas. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles, en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me parten el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me parten el corazón y me aventan la garganta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
Bien, pues estos vientos del pueblo no solamente soplan por aquí, soplan por todas las partes del universo mundo y concretamente también en nuestra Centroamérica, en nuestra Latinoamérica, querida, en nuestra Mesoamérica. De Mesoamérica es la región del mundo de la que se ha ocupado Henry Morales López y de la que nos va a hacer en esta primera parte una especie de puesta al día de la situación en los diferentes países y de las relaciones de los movimientos sociales con la situación en la que se encuentran esos países. También de las inquietudes de los momentos en los que actualmente se están viviendo, de las diferentes iniciativas que se están tomando. La primera parte de la charla se prolongó pues a lo largo de aproximadamente 15-20 minutos. Nosotros vamos a daros un primer extracto, introduciremos una pieza musical sin solución de continuidad y a continuación pondremos la segunda parte de esta primera puesta al día que os comentábamos para después ya pues entrar en otros apartados de la charla, ¿de acuerdo?
Lo que hemos pretendido en este proceso de reflexión desde los movimientos sociales que tenemos a nivel latinoamericano y concretamente en Mesoamérica. Decimos Mesoamérica porque se incluye México en esta reflexión. Y lo que nos ha movido son tres cosas fundamentales. Uno es que en América Latina y el Caribe hay innegablemente un cambio de época, y eso es real. Hay un viraje de tener gobiernos eminentemente fascistas en algunos países y en donde su aplicación neoliberal era su bandera, a tener ahora casi más de la mitad, casi una tercera parte de los países con gobiernos que están en transición política. Y eso es algo real. Algunos más avanzados que otros, algunos con planteamientos más hacia la izquierda, de esa izquierda tradicional en la que todos y todas nos identificamos, otros con procesos de una perspectiva más democrática, pero en donde el factor elemental es comenzar a hacer cambios en la estructura económica y política. Y es algo que nos está posibilitando entonces ahora, en la actualidad, a tener que ir cambiando nuestras formas y estrategias de acción y de lucha política. Y ahí nos parece que los movimientos sociales estamos pecando de mantenernos todavía bajo esquemas en donde lo institucional o las agendas muy sectorizadas nos siguen dominando. El gran debate es, bueno, si existen estos cambios políticos donde existen gobiernos de índole progresista, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales? ¿Cómo podemos contribuir a consolidar esos procesos de cambio? Y es real que no hay una sola respuesta, ni una sola dinámica, ni un solo interés en esto. A veces hay encontrados. Lo que sí nos preocupa, y que tiene que ver mucho también con el mismo sistema que nos ha dominado los últimos 30, 40 años, es que nos está costando construir una cultura de diálogo, de vernos como parte de una complementariedad y como parte de una acción política a los diferentes actores que queremos cambiar las cosas en nuestros países, en la región. Entonces, hay gobiernos de izquierda que le cuesta dialogar con todos los movimientos sociales y posiblemente hay diferencias de enfoques. Yo creo que es parte de la riqueza, que tengamos diferencias de enfoques. El problema es cuando no hay capacidad de ponernos de acuerdo o de encontrar objetivos comunes. Y eso nos está debilitando mucho, nos está dificultando ser parte de esa construcción colectiva. Y ese es el debate que hay. Y otro elemento fundamental es eso. Es decir, históricamente los movimientos sociales hemos sido apartidistas. Es parte de nuestra naturaleza, ¿no? No nos gustaba ser parte del sistema, porque al final participar electoralmente es reconocer un sistema en cualquiera de los países. Y esa parte no nos posibilitaba entonces ver una posibilidad de participar en esa perspectiva. Pero ahora hay un replanteamiento, es decir, lo que nos mueve la vida política institucional de un país al final está hecho por leyes que por ahora no hay capacidad de cambiar en algunos estados. Entonces, ¿cómo poder aprovechar esos esquemas para desde ahí hacer la lucha política? Por eso en muchos países ahora, como se dieron cuenta acá, el abrirse a la participación electoral es una estrategia más. Pero viendo la participación electoral no como el fin en sí mismo, sino como eso, una estrategia más. Y seguir en la lucha en las calles, seguir en la lucha en los territorios, en las defensas y las reivindicaciones políticas sectoriales, etcétera.
Pablo Guerrero lo decía hace mucho tiempo y nos lo vuelve a decir ahora. A cántaros, tiene que llover a cántaros.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cántaros. estamos amasados con libertad, muchacha. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? En tu barro dispuesto he elegido tu sitio. Preparada tu marcha, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cantaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vio encima, claro, limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cantaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que llover a cantaros.
Pero poder comenzar a construir el poder desde abajo. Y eso es una característica que al final viene también a plantearnos nuevas perspectivas y es el debate en este momento. Y parte de este vídeo es precisamente eso, es como tener las diferentes miradas que existen en cómo podemos los movimientos sociales seguir dinamizando y participando en estas luchas de cambio por las transformaciones de nuestros pueblos. Y hay un elemento también importante en esta perspectiva de ver hacia el futuro, y es fundamentalmente en cómo podemos precisamente ir aportando los movimientos sociales con nuestra capacidad de propuestas, que las tenemos, ¿no? O sea, si algo realmente hemos ido construyendo fundamentalmente en estados neoliberales y de derecha, es la capacidad de construir desde una perspectiva de oponernos a ese sistema. Y creemos que podemos aportar mucho a estos procesos de transformación que se viven en la región. El punto es cómo hacerlo dentro de una agenda ya establecida y poder desde esa perspectiva construir. Entonces, nosotros sí consideramos sumamente importante que estamos en un momento crucial en donde hay que fortalecer, lógicamente, la solidaridad de los pueblos, de construir un tejido que nos lleve a ir más allá de nuestros propios estados y países como tal, y comenzar a ver la lucha más regionalizada, más regionalizada. Son problemas que compartimos, son visiones que compartimos, y son, de alguna manera, medidas que también compartimos. Hace poco participé en una actividad en Madrid, en donde la coordinadora de ONGs de desarrollo estaba replanteando su estrategia. Y precisamente salió el tema de cómo poder generar procesos de más intercambio y de más solidaridad visto de una perspectiva birregional. Hablando América Latina, llamemos Unión Europea, Europa, ¿no? Y dentro de las cosas que reflexionábamos, llegamos a una conclusión, que solo para poner el ejemplo de España, ¿no? La realidad que vive ahora España con todos sus problemas, pues es nuestra realidad latinoamericana. El tema de la deuda, el tema del desempleo, el tema de la represión política. Cualquier cosa que miremos es son temas compartidos. Y es ahí donde decimos, bueno, tenemos elementos que podemos poner en común y aprender de nuestros fracasos o logros, pero trabajar de manera conjunta y colectiva. Y retomar su, fundamentalmente, yo creo que por eso el nombre del internacionalismo ahora es tan válido, de que solo con relaciones más de iguales y más de pueblos vamos a poder salir adelante y construir cosas nuevas. Y creo que tenemos mucho que aportar ahí. Entonces, realmente estamos en un nuevo momento. Un nuevo momento en América Latina, en el Caribe, y la conclusión es que necesitamos fortalecer las diferentes expresiones de lucha que tenemos si queremos realmente preservar esos cambios que se están gestando. Y verlo como un proceso en construcción, porque todo está en construcción. Entonces, por ahí va el sentido de estos trabajos. Este es un estudio que tiene mucha más información, es ver con una óptica política social cómo está la región en América Latina, cuáles son los diferentes procesos de integración que se viven, con sus pros y sus contras, los desafíos, y cuál es la agenda que compartimos las diferentes expresiones de movimientos sociales que en la región estamos participando desde nuestras diferentes trincheras, y precisamente para dar herramienta de debate, de discusión y de construcción colectiva. Entonces, bueno, son procesos también en construcción que ahí están y que consideramos son buenos instrumentos pues para ir fortaleciendo esa capacidad de reflexión y análisis que tenemos.
Bien, aquí terminó la exposición inicial de nuestro amigo Henry. Y a continuación se suscitó pues las consiguientes preguntas, el consiguiente debate, que se organizó en dos partes bien diferenciadas. Una primera parte eran preguntas relacionadas con la relación existente entre los movimientos sociales y los gobiernos, que es la que vamos a escuchar hoy. El próximo día continuaremos con el resto del debate y las cuestiones suscitadas. Como veréis, en esta parte ya se entra en asuntos bastante más concretos, temas ya más encardinados, digamos, en la realidad de todos los días. Pero antes de que entremos en este debate, vamos con una nueva pieza musical. En este caso, una pieza muy querida por quien nos habla, es un antiguo tango y una poesía de Discépolo que se titula Cambalache. Seguramente lo conoceréis, y es una canción escrita a principios del siglo XX, pero vale perfectamente para este principio del siglo XXI que estamos viviendo. Perdón, no os había dicho que el tema estaba interpretado por Pasajeros.
Será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta disquiva, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín.
igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches.
Se ha mezclado la vida
y herida por un sable sin remaches ves llorar la Biblia contra un calefón.
Siglo XX, cambalache,
problemático y febril.
El que no llora no mama,
y el que no afana es un gil. Dale no más,
dale que va, que allá en el fondo nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado.
Si es lo mismo el que labora noche y día como un buey,
que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Una cosita más.
De acuerdo. No, yo creo que en las intervenciones coincide el siguiente planteamiento, y es que efectivamente, cuando yo hablaba que en América Latina y el Caribe hay un cambio de época, es precisamente si lo comparamos con hace 10, 15 años, 10 años tal vez, en el sentido que todavía teníamos gobiernos militares que llegaban con golpes de Estado, la mayoría gobiernos de derecha, el único país que siempre ha sido como la banderita ahí que nos ha iluminado ha sido Cuba, pero fuera de Cuba, bueno, Nicaragua hasta hace pocos años volvió nuevamente el Frente Sandinista al poder. Es decir, vivíamos en una época de dominación total de gobiernos de derecha y demás. Yo creo que hay una serie, bien fundamentados por cierto, de señalamientos a la gran mayoría de gobiernos de izquierda que hay ahora en América Latina. Y es efectivamente cómo abordar temas que son de vital importancia, no para los movimientos sociales, porque somos parte de, sino para que los pueblos al final puedan tener una forma diferente de vida. Y hay muchas medidas que no necesitamos a la derecha para que las lleven a cabo. El tema, por ejemplo, del extractivismo, etcétera, por decir un ejemplo. Y que se ha cuestionado muchísimo, ¿no? El gran debate ahora, por ejemplo, en Nicaragua, es la construcción del famoso canal interoceánico, ¿no? como una medida de corte eminentemente capitalista, ¿no? Y esa es una realidad que no podemos obviar, es algo que está ahí. El punto de reflexión al que nosotros hemos llegado es que muchas veces en esa reflexión de lo bueno y lo malo, a veces solo que nos quedamos con lo malo. Y obviamos que a pesar de medidas antipopulares, antisociales, hay una inmensidad de cambios en cada uno de los países que también es evidente y son obvias, ¿sí? El gran problema a veces es cómo debatir esto. Y cómo hacer para que los gobiernos también acepten la crítica, los señalamientos, porque a partir de ahí se construye. Y es ahí donde yo creo que hemos tenido un problema, los movimientos sociales. Y es que nuestro cuestionamiento va muy desde afuera. Muy desde afuera. Es como, yo estoy acá y Evo Morales está allá. ¿Sí? Entonces es una crítica bastante legítima de muchos movimientos, no de todos diría yo, pero que no encuentra pautas para decir, bueno, pero ¿cuáles son tus propuestas y cómo te vas a meter a esa dinámica o a ese proceso de buscar cambiar las cosas? Y creo que parte del espíritu es ese. Es decir, como movimiento no perder nuestra naturaleza, para nada. Es mantenernos. Y entre menos institucionalizados estemos, mejor. O entre menos cooptados por un partido, mejor. Yo creo que esa es parte de los grandes aportes y beneficios que tenemos los movimientos sociales. Pero dentro de esta dinámica de cambio, ¿cuál va a ser entonces nuestro rol y cómo lo vamos a impulsar? Y es ahí donde tampoco hay fórmulas, ¿no? Tampoco hay fórmulas. Entonces, por ejemplo, un caso muy recurrente es analizar Bolivia y Ecuador, ¿sí? El enfrentamiento que hay de los gobiernos de Evo y Correa contra muchas organizaciones sociales, ¿sí? Desgraciadamente, a veces cuesta ver el contexto, porque muchas de las organizaciones más críticas son las que menos legitimidad tienen a nivel político-social. Y no es por despreciar o descalificar a nadie, no, es una realidad. Muchas son ONGs que por ciertas medidas de los gobiernos pues han salido afectadas. Es cierto, muchas organizaciones, y esa es parte también del debate y la crítica que nosotros hemos comenzado a debatir, es que muchas organizaciones están recibiendo financiamiento muy, no le voy a llamar extraño, pero de USAID, ¿sí? Que ya sabemos cuáles son un poco las estrategias por ahí, y a veces caemos en ese juego. Entonces a veces se pierde la objetividad.
Antes de seguir con la segunda parte de este primer turno de preguntas, concretamente la parte en la que se habló más de preguntas relacionadas con la relación entre los movimientos sociales, los partidos y los cortes constituyentes, o los procesos constituyentes, vamos a escuchar a Compay Segundo y su cancioncita María en la playa.
En la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Dame una mano María, dame la otra María, dame el otro María que a mí me toca. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Dame una mano María, dame la otra María, dame el otro María que a mí me toca. Ay María, ven. Ay María, ven.
María.
Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.
María.
Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.
María.
Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.
María.
Ay María, ven. 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 dame una mano, María, dame la otra, María, dame el otro, María, que a mí me nota.
Entonces, el punto es eso. Ser un poco pragmático en el sentido de que los cambios que desde una izquierda tradicional hemos querido para nuestros pueblos, efectivamente, tal vez no es la que tenemos ahora en nuestros países. Y en algunos mucho más alejados, ¿no? Pero hay cambios, hay avances que con un gobierno de derecha nunca lo hubiéramos podido hacer. Y la gran pauta de reflexión es, ¿cómo hacer para sentarnos con estos gobiernos en transición? Porque si nos quedamos al margen, pues bueno, vamos a retroalimentar para que esa derecha, que quisimos hace algunos años cambiarla, vuelva al poder. Y los pocos, o en algunos casos muchos, avances sociales, políticos, pues, se pierdan. Entonces, es algo real. Es algo muy real. El tema Venezuela, que es tal vez lo más paradigmático últimamente. Un Chávez militar, bueno, ahora un Maduro que no es militar, pero de alguna forma que sigue una constitución y una agenda. Y toda la campaña que hay atrás de ese proceso político en Venezuela, ¿no? Entonces, si nos dejamos llevar por lo que leemos en El País, pues entonces todos vamos a llegar a la conclusión que en Venezuela lo que se vive es, no sé, como le llaman, un régimen peor que la derecha. Y realmente, visto de otros ojos, por lo menos para nosotros no es así, es otra realidad. Cuando la vives, la compartes. Aunque no nos gusten cosas que estén pasando, ¿cierto? Pero es otra realidad, es otra dinámica, y me parece que el punto es cómo mejorar en todo lo que tenemos. Y ese es el gran desafío. ¿Qué hacer para que nuestros gobiernos de izquierda que han llegado por nuestros votos de la militancia o de los que somos de izquierda estén ahí? ¿Qué hacer pues para que su rol, su papel sea más como deseáramos que fuera de una perspectiva de izquierda socialista o desde la ideología que querramos impulsar? Y ese me parece a mí que es el gran reto. Y no hay fórmulas porque cada país es diferente en su dinámica. Si lo vemos en Guatemala, que ahora tenemos un gobierno de derecha y bajo las botas de un ex general, esa es la realidad. Así lo viéramos con el FMLN en El Salvador, que es un gobierno de izquierda, con sus problemas. O un gobierno de izquierda en Nicaragua, también con toda la crítica que Daniel pueda tener, ¿sí? Hacíamos, por ejemplo, una reflexión a voz alta sobre el famoso canal interoceánico. Efectivamente, hay mucha crítica por los efectos colaterales que esto pueda tener al medio ambiente, a muchas comunidades, etcétera, etcétera. Pero hay otra reflexión también que viene del mismo movimiento social, y decir, bueno, Nicaragua es el país con el menor crecimiento de toda la región, más endeudado, que depende muchísimo de la cooperación internacional o de los que los gobiernos pueden darle, ¿sí? Y con pocas posibilidades de crecimiento desde una perspectiva más industrial o de explotación incluso de otros recursos, porque no los tiene, ¿sí? Esa es la realidad de Nicaragua. Entonces, si uno ve el análisis que hacen, que el canal se podría transformar, primero, como un medio para tener más soberanía económica, no tener que depender del exterior, ¿sí? Generar empleo, etcétera, 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 pues lógicamente el panorama es otro, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo ahí? Que no ha habido capacidad o de transmitir o de dialogar esa agenda. No ha habido capacidad. Entonces, un gobierno que se ha cerrado y decir, no, ¿yo por qué les tengo que explicar a ustedes? Todo lo que se ha generado es una guerra abierta entre sectores, contra gobierno y contra ese canal. De todos modos, si no iba a ser con los chinos o los rusos, iba a ser con los gringos o con la banca internacional. O sea, al final, El tema no es de quién vengan los fondos, sino el sentido que atrás hay. Y ese es parte del debate que estamos intentando ser más partícipes de los movimientos sociales.
Vamos a seguir un poquito más con Cuba, concretamente con las flores de Cuba que nos trae Ángel Petisme. Luego entramos en otros temas.
Somos islas, somos utopías, que no Cuba, Cuba, Cuba iré.
Bueno, una vez finalizada esta primera parte de la conferencia de Henry Morales, vamos a dar paso a un breve capítulo de noticias, porque hay algunos acontecimientos que están sucediendo que quizás sean de vuestro interés y no podemos permitirnos el dejar de ponerlos en antena. La primera de estas noticias hace referencia a una sentencia que se ha producido en Guatemala, precisamente el país de Henry, en torno a la quema de la embajada que se produjo en 1980. Vamos a escuchar un audio recogido de la prensa guatemalteca en el que se recoge la última parte de la lectura de la sentencia y algunas declaraciones hechas por Rigoberta Menchú con respecto a la misma.
Este tribunal, al resolver por unanimidad, declara primero que el acusado, Pedro García Redondo, es autor responsable de los delitos de asesinato cometido en contra de la vida y la integridad de las personas.
¡Pedro!
El ex jefe policial Pedro García Redondo fue encontrado responsable de ordenar la quema de la Embajada de España en 1980 y el Tribunal B de Mayor Riesgo lo condenó a 90 años de prisión, producto del ataque a la sede diplomática española, que había sido tomada por unos campesinos para denunciar la represión. Murieron 37 personas, incluidos activistas y miembros del personal diplomático. Un grupo de campesinos, sindicalistas, religiosos y estudiantes universitarios se aglomeraron el 31 de enero de 1980, frente a la Embajada de España, que en aquella época se encontraba en la zona 9. La intención de la agrupación era manifestar su inconformidad por los abusos de las fuerzas de seguridad pública en contra de la población civil.
Pues 35 años más 16 años de litigio, creo que es muy importante. Hace 16 años que iniciamos la querella. La verdad hay que decir que estamos agotados, porque audiencias tras audiencias, oír y remover todos los días que hemos tenido audiencia, pues es algo difícil. Sin embargo, estamos muy contentos.
Con información de Gerson Ramos e imágenes de Imer Lucero, reporta para Prensa Libre Hoy Juan Carlos Rivera.
Bien, la segunda de nuestras noticias nos lleva a Nicaragua. También estamos en la misma área de la conferencia y también uno de los temas que ha surgido en la conferencia se trata de la construcción del canal de Nicaragua, que bueno, está siendo uno de los temas en esta emisión que más se están tratando en los últimos programas. Como os podéis suponer, es un enorme proyecto, es un megaproyecto y por supuesto es un tema de una gran trascendencia, no solamente para Nicaragua, sino también para toda la zona. Pues bien, en Nicaragua se ha producido el comienzo de las obras y bueno, la situación está siendo relativamente conflictiva. Por una parte, los datos de algunos de los sondeos que el propio gobierno maneja hablan de un apoyo creciente a la construcción del canal. También hablan de un apoyo creciente al gobierno de Ortega, pero por otra parte se están produciendo distintas movilizaciones de sectores campesinos afectados por las tierras. Están produciéndose también algunas críticas de sectores muy significados como Ernesto Cardenal hacia la construcción del canal. Es decir, bueno, de alguna manera estamos entrando en una época, en unos momentos en los que la sociedad nicaragüense está decidiendo en torno a uno de los temas trascendentales para su futuro y está poniéndose en marcha, sin duda, un tema que continuaremos con él y tendremos ocasión de hacer su seguimiento a lo largo de los próximos años. Las informaciones al respecto de la evolución de la situación en Nicaragua han sido recogidas del resumen semanal La lucha sigue, que nos proporciona nuestro amigo Joaquín Alfonso, con quien, sabéis, tuvimos ocasión de departir largamente en torno a este problema y a otros de la sociedad nicaragüense. De Colombia nos vamos ahora a hacer eco de algunas declaraciones hechas Después del quinto congreso del Ejército de Liberación Nacional, quinto congreso del que os dimos cumplida información en nuestro programa anterior, pues bien, allí se han producido unas declaraciones significativas, según las cuales el Ejército de Liberación Nacional anuncia que ya tiene acordada su agenda de negociación con el gobierno. Así lo recoge la web de la cadena de televisión colombiana Canal Capital, en la cual realiza una entrevista a Antonio García, jefe militar del Ejército de Liberación Nacional, una entrevista que es la primera concedida después del quinto congreso y que recoge declaraciones de este comandante, de Antonio García, en el sentido de que ojalá fuera mañana el momento de firmar los acuerdos. A la pregunta sobre cuál es la agenda concreta que ya está acordada entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, Antonio García responde que hasta ahora los puntos que se han ido trabajando y aún faltan incluirse son, primero, participación de la sociedad, segundo, democracia para la paz, tercero, transformaciones necesarias para la paz, tema aún sin tratar, cuarto, víctimas, cinco, fin del conflicto armado, también sin tratar, y sexto, implementación del acuerdo y refrendación de los mismos. Así pues, un paso más en torno a la situación del proceso de paz de Colombia, que es otro de los temas que también estamos siguiendo en los últimos tiempos y que por supuesto continuaremos siguiendo en los que vendrán. El último de los temas que recogeremos en este breve resumen informativo hace referencia a Venezuela y también a las informaciones que se están recogiendo en la prensa de nuestro país. Concretamente, El País está prácticamente todos los días con el asunto en torno a los problemas de desabastecimiento que allí se están viviendo. Transcribimos un reciente artículo de la web del diario venezolano Correo del Orinoco, en el que se dicen cosas como las siguientes, tratando de aclarar qué es lo que está sucediendo con los desabastecimientos, las desestabilizaciones y sus posibles responsables. Dice así: si usted aún no entiende cómo se desarrolla la guerra económica que atraviesa Venezuela mediante la desaparición de alimentos y productos básicos para el pueblo, una infografía que han publicado le permitirá obtener algunos datos claves que expliquen el objeto del ataque promovido desde la derecha. En la infografía se explica cómo las y los venezolanos no logran conseguir la leche, alimento indispensable para la población infantil, pero sin embargo en los supermercados y distintos establecimientos se pueden encontrar productos derivados como el yogur, entre otros lácteos. Así lo explica la multiestatal Telesur mediante la ilustración divulgada en Facebook. Otro alimento desaparecido es el café, pero cuando los consumidores acuden a panaderías, luncherías, restaurantes y afines, pueden encontrar este producto servido en barra. Situación similar sucede con el azúcar. No obstante, se pueden conseguir postres variados de la gastronomía nacional e internacional en las pastelerías y locales de ese tipo. En cuanto a los artículos de cuidado personal, ocurre, por ejemplo, que no se consigue el champú en sus diferentes marcas y presentaciones que tienen precios accesibles para la población en general, pero sí hay existencia de los llamados champús utilizados por los profesionales, baños de crema, entre otros, cuyos precios son más elevados. Correa, el presidente de Ecuador, ha advertido que la guerra económica en Venezuela es similar a la ocurrida contra Allende. Este lunes pasado, el presidente ecuatoriano Rafael Correa expresó a través de la red social Twitter que la guerra económica que hoy se desarrolla en Venezuela es muy parecida al desabastecimiento generado en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende en el 73. Estuve revisando algunos documentales después de las elecciones parlamentarias de marzo del 73 en Chile. La burguesía derrotada eligió el camino de la guerra económica para tumbar a Allende, acaparamiento, especulación, etc. El parecido es sorprendente con lo que ocurre ahora en Venezuela, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, @MashiRafael. Empresas productoras y distribuidoras de pollo están saboteando el reparto del producto. Por su parte, el analista Eric Rodríguez denunció el pasado sábado que empresas privadas que producen y distribuyen pollo de engorde en el país se han dedicado a sabotear el reparto de este producto alimenticio que forma parte de la dieta de las y los venezolanos. Durante una entrevista concedida al espacio Mesa Informativa, transmitido por la venezolana televisión, Rodríguez detalló que las empresas Protinal Proagro, CA, Granja La Caridad Avícola, La Guásima, Seravian, Venezolana de Pollo, Benpollo y la industria del pollo Premium 5.8 son las que producen y reparten este rubro en el territorio nacional. Bueno, sirva pues esto como una modesta colaboración a tratar de desenmascarar la situación que realmente se está viviendo en Venezuela y las responsabilidades que hay en torno a las mismas. Si tenéis ocasión, difundirlo, divulgarlo, porque desde luego la campaña de los medios de comunicación oficiales es bastante espectacular. Bien, y con esto hemos terminado nuestro noticiario. Simplemente nos queda tiempo para deciros adiós, para despedirnos y dejaros con algunas de las músicas que teníamos preparadas para hoy por parte de nuestra amiga Agustina Burguete. Así pues, con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, nos vemos. Os dejamos con Habana Club, una creación de un músico alemán llamado Ottmar Lieber, que es un guitarrista y compositor nacido en el 59 en Colonia y que es un compositor también difícil de categorizar, aunque él dice que se encuentra bastante confortable con la etiqueta New Age, porque es una etiqueta poco definida y muy abierta. Bueno, pues con esto decía, os despedimos. Esperamos que el programa haya sido del agrado de vuestras inteligencias y también de vuestros oídos. La próxima semana volvemos a encontrarnos aquí en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Un abrazo grande. Chao.